Este sería el track número 6 del disco, ¿no? Donde brilla tu luz.
Sí, sí.
Se llama Vuelo.
Exacto, ese es mi esposa, el tema.
De ella. Bueno, se la escucha de cantar, ¿no?
Ahí la gente sigue, ¿no?, comentando cosas. Aide Dallinger de Verstraeten dice: Darío es un grosso en todo lo que hace, estamos escuchando prendidos a la radio.
Espectacular.
Muy bien ahí del otro lado.
Saludo, Aide, hay una amiga también.
Sí, sí. ¿Ustedes grabaron todo o...?
En este disco, sí, tocamos prácticamente todos los instrumentos. La programación de baterías la hicimos con un amigo de toda la vida, que es quien, en donde grabo, el estudio, el dueño del estudio donde grabo, que es un gran amigo, un gran músico, Charlie Adrián. Y los invitados son vocalistas, tres vocalistas que invitamos para enriquecer un poco el tema de las voces.
Pero prácticamente hicimos todo. ¿Y cuánto tiempo les llevó?
Y este disco lo hicimos en un tiempo récord, porque salió la oportunidad para hacerlo. Como para, nos habían pedido en un congreso que hicimos en la iglesia de Bernardo y Alejandra Stamateas, donde nos congregamos, hicimos un congreso para mujeres, donde fueron muchos invitados, fue Kuznetsov, bueno, un montón de gente muy grosa, y entonces había que hacer un tema lema, que es este que estamos escuchando, terminó siendo este tema. Entonces dijimos, bueno, si hacemos el tema lema para el congreso, si corremos, hagamos un disco.
Ya que estamos.
Y entonces nos metimos en una locura de 3 meses de trabajar a destajo de 8 de la mañana, 10 de la noche todos los días, y terminamos. Pero no es sano hacer eso.
No se lo recomiendo.
Bueno, pero es parte del laburo, ¿no?
Sí.
Entrás en esa dinámica y no salís más.
Sí.
Acá Sergio Fabio Zanetti dice: estoy oyendo la nota, interesantísimo. En el siglo XIX apareció un artilugio de ilusionista llamado el Turco, que, bueno, también, ¿no? Que era un muñeco vestido a la turca, sentado a una mesa en la que había un tablero de ajedrez y sus correspondientes trebejos, dice él. El Turco fue invencible, Napoleón jugó contra él, y se decía que dentro del mueble se escondía un enano experto.
Escuché esa historia.
El mítico martillo de Thor había sido forjado por un enano. ¿Estaríamos ante la enanotecnología?
Me parece excelente. Ya ahí tenemos un micro relato.
Ya tenemos ahí, ¿viste? Este es el capítulo inicial.
Claro, o estaríamos ante un oyente, ¿no?, que está en plena experiencia de ácidos en este momento.
Puede ser.
Y deja este tipo de mensajes también, ¿no?
Puede ser, sí.
O probando hongos asesinos.
Exactamente.
Pero bueno.
Bueno, sigámonos metiéndonos en tu literatura, ¿no? Ya nos contaste este último cuento tuyo, no, novela corta, según Laura, que va a estar en la antología de literatura fantástica de la revista Próxima. ¿Cómo fueron tus orígenes con la escritura? ¿Qué temas tratabas?
¿Y qué te impulsó a escribir en primera instancia?
Y mis profesoras de lengua y literatura de primario, o sea, y del secundario, ¿no?
Ella te dijo: nene, te veo condiciones.
Mirá, yo tuve una profesora, Pérez del Cerro, en secundario, que me empezó a prestar las revistas El Péndulo.
¿Ves? ¿Ves? La gente lava el cerebro.
Dependiendo del caso, ¿no? Te puede llevar por el mal camino.
Claro, ya, depende qué número.
Claro, sí.
Pero no, en mi caso me abrió un mundo. Tuve otra profesora, Santoyani, que usó uno de mis primeros cuentos, La Caverna, un cuentito,
sí, que salió, que se publicó más adelante,
sí, en Editorial Duncan. Lo terminé usando para hacer análisis de texto en la clase, y en el primario también tuve profesoras que me prestaban libros o que
te fueron incentivando exacto. hacia la lectura y, bueno, exacto. posteriormente hacia la escritura.
Y así, bueno, digamos que el empujón definitivo fue esta profesora Pérez del Cerro. Me trae un anuncio que salió en el diario Clarín del CACIF, el Círculo Argentino de Ficción y Fantasía, el mítico CACIF, que se reunía en ese momento en San José y
cinco,
Rivadavia,
San José 5,
exactamente, ahí en Congreso, todos los viernes, desde las 8 de la noche, y resulta que empiezo a ir al CACIF, yo no entendía nada, era muy chico, estaba terminando cuarto año, era el único tan chiquito, digamos, en ese grupo.
Sí.
Recuerdo que cuando llegué, la primera vez que llegué, estaban discutiendo a ver si era mejor Ridley Scott o Cameron, ¿no? Esa es la discusión. Me quedó grabado.
Y ya entras a un lugar así. ¿Cuántos años tenías?
16 años.
Y ya está, te voló la cabeza.
Claro, o sea, estaban discutiendo si Terminator era mejor o si era mejor Alien, ¿no? Una cosa así.
The Big Bang Theory, ¿no?
Una cosa así, claro. Pero gente más grande.
Claro.
Y un friquismo distinto en esa época, ¿viste? No era el friquismo este de serie. Pero las raíces estaban ahí,
sí. Claro, sí, sí.
Y nada, después, bueno, me entero que hay un concurso organizado por el CACIF que se hizo durante varios años, que era el Más Allá, el premio Más Allá. Uh-huh. Y en un buen año, justo ese año donde yo empiezo a ir asistir a las reuniones, ponen una categoría nueva que es cuentos para alumnos de escuela secundaria.
Sí.
Entonces mi profesora me estimula a participar.
Incentiva.
Y escribí un cuentito que se llama Organicasa.
Muy
Laura dice que está buenísimo. Yo ahora, son las cosas que hablábamos antes, que vos te relés y decís, está bien, tenía 16 años, entonces.
¿Pero sobre qué trataba?
Organicasa sobre viviendas orgánicas. Eran viviendas que estaban vivas de algún modo, ¿no? Yo había leído un artículo en la muy interesante, no sé si te acuerdas de la. Bueno, se sigue editando, ¿no? Pero.
Sí.
Era como la
revista.
Era la revista. Era
junto con la. Conozca más, ¿te acordás?
Claro, claro. Pero era muy interesante la lectura obligada.
Claro.
O sea, salí y tenía que ir corriendo al kiosco a comprarla, porque claro. Era lo último
que
había en tecnología en ese momento. Y había leído una nota que teóricamente hablaba de que en algún momento podía haber ese tipo de vivienda. Entonces me llamó la atención y se me ocurrió una idea de un cuento, la historia de un hombre que tiene un perro y que decide mudarse. Quiere hacer un cambio en su vida y se muda a una de estas viviendas. Y bueno, pero la vivienda quiere comer porque está viva.
Claro.
Básicamente ese es el.
Entonces tiene un problemita ahí de intereses.
Claro. Y la cuestión es que yo estaba seguro que no iba a ganar, así que no fui ni siquiera a la ceremonia. No es como en los concursos que te avisan.
Claro, que previendo que no vayas.
Claro. No, ahí era. Se sacaba el papelito. No, bueno, el jurado había decidido, te enterabas en la ceremonia. Tenían que ir todos los participantes a la ceremonia.
Claro.
Yo no fui porque estaba seguro que no iba a ganar nada y resulta que. Finalista que una mención y en el jurado estaba Bioy Casares, así que
entregaba el premio Bioy Casares.
Me pedí que el viejo Bioy Casares me diera la mano y me diera el diploma, así que bueno.
Ahí aprendiste y vas a todas las entregas.
Así ni siquiera haya participado, voy por las dudas.
A ver si te puedes sacar una foto, ¿no?
Claro.
Con nombres ficticios y cosas por el estilo.
Así que bueno, eso fue, digamos,
el inicio.
Después me pegó tan mal el hecho de no haber ido que no escribí más y me empecé a dedicar fuerte a la música. Terminé secundario, estudié en el conservatorio. Me aboqué a la música como 8 o 9 años a full.
Con bandas que.
Y haciendo un poco de todo, tocando en bandas, empezando a tocar en la iglesia, empecé a producir discos en iglesia. Bueno, de hecho, tenemos una productora con mi esposa y hacemos. Discos, demos, qué sé yo, lo que venga. ¿Vale?
Ella acaba de dejar saludos ahí en Facebook.
Dijo saludos, Viviana Laila Góngora dice: gracias por compartir nuestra música. Soy la esposa de Darío. ¿No? Está muy bien ahí. Y ya que estamos, ¿no? Juan García dice: gracias por hacer estos aportes para poder conocer sobre ciencia ficción. ¿No?
Qué bueno, buenísimo. ¿No? Bueno, buenísimo.
Bueno, entonces, y a ver, ya para meter un condimento más de
sí.
Esto, ya que el tema de la fe lo atraviesa todo,
sí.
¿Siempre con la fe desde muy chico o en algún momento, o sea, cómo fue tu contacto?
Yo, desde muy chico, yo empecé a ir a la iglesia tipo.
¿Por tus padres años. O fue una
sí,
búsqueda
por
personal.
mis viejos. Yo tengo un hermano que es diabético de nacimiento, entonces fue muy difícil para mis viejos siempre, mi hermano. Es un milagro cada día.
Claro.
Es una enfermedad muy, muy destructiva. Y ha tenido un montón de episodios terribles, ha estado en coma tres veces. Y de alguna manera por ahí esa situación hizo que mis viejos
se volcaran
a la fe, se volcaran a Dios. Con los elementos que tenían, con las herramientas que tenían, ellos, mis abuelos paternos eran cristianos.
Claro.
Entonces de alguna manera dijeron, bueno, vamos a retomar esto, a ver qué podemos hacer, ¿no? Más allá también de la medicina y.
Sí, sí, por supuesto.
Y bueno, desde muy chiquito en casa yo vi como de alguna manera había una vida espiritual, digamos, ¿no? Sí. En mis viejos. Pero al mismo tiempo también intelectual. A mí siempre me gusta hablar un poco
no como una oposición entre una cosa y la otra.
No, y sobre todo, y fíjate, no porque mis viejos tengan estudios, mis viejos tienen estudios secundarios, nada más, con suerte, terminaron a regañadientes, son los dos de clase media, familia trabajadora, hijos de inmigrantes, pero, por ejemplo, yo hablo siempre de esto, mi hija, una familia muy disfuncional, donde había violencia, alcohol, en Rosario, primero en La Rioja, luego en Rosario, ella se escapó en la adolescencia. Ella decidió cuando se casó, antes de tenernos, yo soy mayor, comprar libros. Porque ella dijo, mis hijos tienen que tener acceso a las cosas que yo no tuve acceso. Entonces se hizo socia del Círculo de Lectores allá por
claro,
los 70.
Sí, un clásico, claro.
Un clásico, ¿no? Que muchos pasamos por ahí y compraba indiscriminadamente, o sea, venía el catálogo.
No importa
decía,
qué era, claro.
Dame todo. Claro. Una cosa
es verdad, nadie resistió a hacerse socio del Círculo de Lectores. Sí, yo mi vieja era.
Es como un clásico, ¿no? Haber pasado por eso. Bueno, entonces yo nací...
Bibliotecas formadas por Círculo de Lectores.
Claro, claro, pero enteras, bibliotecas familiares enteras. Y yo nací en un hogar donde había como 500 libros cuando yo nací, desde la Biblia católica hasta había libros de, no sé, de Bukowski, ¿viste?
Claro.
O sea,
había de todo.
Había de todo, ¿me entendés? O Los Trópicos de Henry Miller, ¿viste? Claro, cosas medio también jodidas. Mi vieja compró de todo, ¿me entendés? Sí. Había novelas soviéticas, pro-comunismo.
Claro,
había de todo.
Ella quiso ofrecerte variedad.
Exactamente. Claro. Y por eso digo que no había, nunca yo viví en un lugar donde hubiera un choque entre, digamos, entre
La
intelectualidad y la religión, ¿no? Siempre se vio como natural que las dos cosas fueran juntas. O sea, yo me acuerdo de chiquito leyendo Érase una vez el hombre.
Claro.
No ir a preguntarle, che, mamá, ¿y cómo encaja esto con el Génesis? Claro. Mi vieja está en flor de brete, que no sé cómo explicar, en flor de bolonqui, ¿cómo le explico ahora?
Claro, ¿cómo
pero yo
de
se
acá?
Lo compré. Entonces, bueno.
¿Cómo remamos de acá? Claro.
Claro, mis viejos impusieron ese
estándar.
Ese estándar. Decir, bueno, nos va a costar, pero vamos a darle todo.
Claro.
¿Viste? Un poquito. Fue así, entonces nunca, tampoco con la música pasó lo mismo, nunca encontré conflicto, ¿me entendés? Nunca me enseñaron el conflicto en casa. En otro lado lo viví, pero en casa yo tenía una fuerte ancla que me decía, acá no está mal escuchar Ozzy Osbourne e ir a la iglesia, o escuchar Metallica o Megadeth o lo que sea y ser cristiano, no está mal.
No es contradictorio.
No tiene por qué serlo.
No solo es una cuestión de que no está mal, no se contradice un hecho con el otro.
Exactamente.
Sí, totalmente. Bueno, pero hay sectores que sí y hay
obviamente,
no,
obviamente.
Que plantean que hay un montón de cosas alrededor.
Hay teorías y libros escritos.
Totalmente. Pero bueno, entonces ya estamos con estos primeros pasos,
sí.
¿No? Y...